24 minutos para las 4 de la tarde, ya está con nosotros el doctor Luis Alberto Castillo, conocido como Ney Castillo, impulsado para la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, por ahora en la capital, hasta el momento candidato único. Bienvenido, doctor Castillo, ¿cómo le va?
Bueno, muy bien, con mucho gusto acompañándote aquí hoy.
Gracias por acompañarnos. Recordarle a los oyentes que el doctor Ney Castillo es médico, es oncólogo pediatra, director de la Fundación Pelufo Higgins, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, director del Instituto de Oncología del Hospital Pereira Rosell, y desde hace algunas horas, desde ayer.
Bueno, digamos que desde el martes que viene, si Dios quiere.
Y con todas las formalidades, sumándose a esta puja por la Intendencia de Montevideo. ¿Un candidato para el Partido Colorado en la capital o dos candidatos sería mejor, doctor? ¿Qué dice usted?
Bueno, yo la verdad que de mi punto de vista preferiría, no asumiendo el rol personal de que yo soy candidato, digo, cualquiera hubiera sido el candidato, me hubiera gustado dar una imagen de un programa a un candidato. Pero obviamente es una situación que no pasa por mis manos, sino una situación que se va a dilucidar en la convención el martes, democráticamente, y bueno, obviamente no tengo objeciones para eso, ¿no?
Que estuvo allí. Un jalón importante en este proceso fue la reunión en Maldonado de la semana pasada, donde, bueno, justamente aparecía con total claridad esta candidatura. Hizo la presencia de varios dirigentes de otros sectores, no solo de Vamos Uruguay, también del Foro Ballista, y fue el caso de Óscar Magurno, el diputado.
Exacto. Bueno, yo, es una de las conversaciones que había tenido previamente, que bueno, a mí me gustaba, porque no me siento, a pesar de haber figurado en alguna lista de alguna de las fracciones del Partido Colorado, no, históricamente, a pesar de ser un votante del vallismo siempre, desde que me conozco, no me sentí sectorizado nunca con ninguna de los grupos del Partido Colorado. Y una de las cosas que siempre conversé cuando me vinieron a buscar es que quería hacer un, si en caso de que aceptara y que obviamente me propusieran, quería ser un candidato del partido, no un candidato de un sector, que me parecía que era la manera de poder llevar adelante una campaña lo más decente posible.
Uh-huh. Bueno, esto parcialmente se logró hasta el momento.
Sí, yo creo que se logró más que parcialmente, porque digo, las distintas sectores que nos están apoyando son casi el 80% de los votos del Partido Colorado actualmente, y bueno, me parece que es una mayoría muy respetable, y bueno, desde ese punto de vista, además que algunos grupos de muchísima tradición, como el ex Foro Ballista, que bueno, que aparte de todo el empuje de don Óscar Magurno, todo el resto también de esos grupos nos están apoyando,
¿no? Estaba allí. ¿Quiénes sostienen la múltiple candidatura? Siempre lo que dicen es que tener dos alas dentro del partido ayuda a...
Bueno, yo la verdad, Almada, que de eso, sabes que no soy un experto, y capaz que he conversado con gente que nos está apoyando a nosotros, obviamente, y me han dicho, mira, que capaz que sí, capaz que es verdad tener dos alas, dos maneras de ver la cosa, e impulsa más gente a trabajar, y quizá tenga razón. Yo no digo que tenga la razón. A mí personalmente me hubiera gustado, pero digo, sacando totalmente la faceta individual, dar una imagen de partido unido, consolidado, tratando de crecer, hacer un rebrote con un candidato y un programa. Pero bueno, seguramente hay gente que sabe más que yo del asunto, y el enfoque ese sea positivo también para el partido, y no tengo problema.
¿Usted cree que es posible, después de 20 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo, que el Partido Colorado pueda volver?
Bueno, yo creo que es posible, ¿no? Porque si no hubiera aceptado. Pero me da la sensación que es una lucha difícil. Yo decía el otro día, meditando un poco, que el el rival es un rival muy pesado, porque el Frente Amplio me da la sensación que no es un partido político ya, sino que es una especie de movimiento sociocultural con bases muy arraigadas, sobre todo en Montevideo, en los cuales hay como un elemento más afectivo que racional, y que por lo tanto uno cuando trata de discutir el tema racionalmente como que se encuentra como que hay un sentimiento por detrás, que el raciocinio no es el primer elemento a manejar. Entonces, me parece que hay que enfrentarlo también con un poco de afecto y sentimiento, aparte de razones que uno va a tratar de exponer en la campaña. Y de ese punto de vista es que pienso encarar la forma de manejarme en estos meses.
¿Sí? ¿Usted dice que los montevideanos votan un poco sin pensar?
No dije eso. Dije que tienen, lo hacen más por afecto que por razón. No dije sin pensar. Dije más por afecto que por razón. Tienen una adhesión hoy a ese grupo político como mucha gente la tiene a un equipo deportivo. No importa, por ejemplo, que Peñarol pierda hoy 3-0, el domingo que viene pierde otra vez 4-0, y uno mira con sorpresa como hay más gente con más banderas. Y digo, hay cosas que son claras, ¿no? Yo a veces miro algunos deslices de algunos políticos destacados del Frente Amplio que no se pagan. Hay una forma de inimputabilidad al desliz o al error. En cambio, basta que un líder de los partidos tradicionales cometa un error, un desliz, lo paga inmediatamente. Creo que es una forma de decir, a ellos se les aplica el raciocinio, al resto como que no se le perdona, porque hoy podemos decir una cosa y mañana podemos decir la otra, y es lo mismo, ¿no?
Puede haber ganado 4 veces seguidas así en la capital. ¿Será que el Frente Amplio solo ganó porque lo votaron sin pensar, o digamos primando solo el sentimiento, o habrá hecho cosas el Frente Amplio de Montevideo?
Bueno, yo creo que quizás los partidos tradicionales no hicieron lo suficiente, y es una de las dos cosas. Yo creo que el Frente ha hecho cosas, no estoy diciendo que no las ha hecho, pero 20 años de gobierno con muchos de los problemas de la ciudad aún sin resolver, creo que algún precio tienen que pagar, ¿no? Hay que pagar. Parece que el poder durante 20 años... ejercer el poder de 20 años, si uno no tiene muchísimas cosas o muchas cosas importantes en cuanto a los servicios de mostrar, algún precio se va a tener que pagar.
¿A qué se refiere con pagar un precio?
No, que probablemente no sea tan sencillo, que es lo que nosotros estamos apostando esta vez, mantener esa conciencia Frente Amplista tan arraigada en Montevideo el próximo 9 de mayo.
De pagar un costo político, en voto, dice usted.
Exacto.
Concretamente. Bueno, parece que finalmente se van a votar también los alcaldes en la próxima elección, a estar por lo que resolvió ya la mesa política del Frente Amplio, que, bueno, mandata que sus legisladores voten esta ley de descentralización. ¿Le parece que está preparada la ciudadanía para esta votación?
Bueno, yo creo que es una pregunta buena, porque yo creo que filosóficamente estamos todos de acuerdo, estaríamos todos de acuerdo, que la descentralización es una buena cosa, como que acerca más al vecino al poder. Y me parece que ese punto de vista yo estaría absolutamente de acuerdo. A mí lo que tengo temor es el apresuramiento, porque eso va a crear, evidentemente, un sistema, el sistema de descentralización va a crear una serie de problemas, tanto en la elección, la ciudadanía no está bien enterada cómo funciona, cómo se va a implementar. Le tengo un poco de miedo al apresuramiento en la toma de decisiones, no al hecho en sí de descentralizar el gobierno central, o el gobierno de Montevideo, que me parece que es una buena cosa.
Apoya la descentralización, sería partidario de tirarlo para más adelante.
Tirarlo un poco más, porque me parece que la ciudadanía no está preparada en 2 meses para votar, no saben lo que tienen que votar, cómo se puede votar, y me da un poquito la sensación de que mismo en el Frente Amplio hubo idas y venidas, como que hay grupos importantes que están de acuerdo con esta filosofía también, ¿no? De que la descentralización es necesaria, que es importante, que acerca al vecino, que el vecino va a estar más cerca de la toma de decisiones, pero que hoy la gente mismo, digo, no sabe si puede votar por intendente y una lista cruzada en su región o no, o si tiene que votar lo mismo. Creo que hay una desinformación que en 2 meses me parece va a ser difícil.
Complicado. Doctor Castillo, y en el caso del Partido Colorado, ya están más o menos conversadas las alcaldías, esta posibilidad, porque después van a ir a la misma plancha.
Bueno, por eso me parece
que es de los alcaldes,
¿no? Es un tema que todavía tenemos que discutir, porque es un tema que se acaba de resolver por el gobierno antes de ayer. Es un tema que para nosotros es un tema fundamental, que hemos estado discutiendo juntamente las bases, la forma de organizarse, pero que no tenemos todavía, que es parte de la cosa, porque hay una parte de la población que va a apoyar el Partido Colorado y todavía estamos a 2 meses y medio y no hay resoluciones, o las resoluciones son recién tomadas. Creo que el tiempo no es el adecuado para la implementación de la medida.
Está allí. ¿Cuál va a ser el énfasis de su campaña?
Y bueno, un poco el énfasis, una de las cosas que yo quiero hacer es yo mismo, ¿no? Digo, tratar de acercarme a la gente, que es una de las cosas que yo alguna vez vengo diciendo. No me siento todavía un político y vengo como que siempre mirando las cosas que a uno le gustaría que se hicieran, a uno le parecería, mirándolo como ciudadano, las cosas que se podrían hacer y no se hicieron, o diciendo qué bien esto que se hizo, y ahora teniendo la oportunidad como un ciudadano más de decir, bueno, me parece que habría que hacer esto, qué tal este camino, haciendo propuestas, estando cerca de las necesidades de la gente, y si puedo pelear por ellas, ¿no?
Y usted dice, Castillo, está, bueno, todavía probándose el traje de político, pero tampoco es un outsider usted.
Bueno, yo soy, te diría que a pesar de que he estado en alguna cosita en la vuelta, soy un outsider total. No sé, nunca, ni a más ni pensé que iba a tener que asomarme con esta responsabilidad de estar...
¿En la interna no estuvo?
No, yo en la única cosa que estuve, pero lo hice simbólicamente, fue en la elección municipal anterior que lideró Pedro Bordaberry. A mí, antes que Pedro asumir el liderazgo, me habían ofrecido ser el candidato de todo el Partido Colorado o algo parecido a lo que sucedió ahora, y lo pensé algo así como 2 segundos y dije que no me sentía en ese momento ni con las ganas ni con la responsabilidad de asumirlo. Y pasó, yo que sé, un mes, 2 meses y vino Pedro a pedirme que lo acompañara en la fórmula, que él pensaba hacer un grupo de renovación con todos outsiders. Me acuerdo que era Julio Jacob, presidente de la Liga Universitaria, y una contadora que no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, yo lo acompañé, puse lo único que yo podía hacer, ir a las reuniones, dar alguna opinión en temas de salud o deporte y alguna de esas cosas, pero completamente más bien simbólico que participativo en la toma de decisiones. Y bueno, eso fue todo. Yo después estuve con Ramiro, que acá está en el estudio, Luis Mosca, Capote, Miguel Vieites, integrando más bien un grupo de reflexiones, llamamos Red Ballista, pero sin finalidades, sin fines electorales ninguno, estos 3 o 4 años reuniéndonos periódicamente para discutir aspectos políticos del Partido Colorado, cómo enfocar las cuestiones del vallismo, que todos nosotros somos vallistas, pero como afuera y más bien filosófico que participativo.
Está allí. Lo cual lo lleva entonces a considerarse, sí, alguien ajeno a la política en principio.
Un outsider.
Que llega allí. Bueno, llega desde el ámbito de su formación profesional como médico, su especialización como pediatra oncólogo, especialización en la que está trabajando hace cuántos años, doctor.
Y bueno, ahora veníamos hablando con Ramiro que yo empecé en el Pedro Vizca en el 76-77. Y bueno, un camino largo, ya no quiero decir cuánto, pero bueno, fue un camino lindo, la verdad. Creo que hice lo que muchos uruguayos sueñan hacer, ¿no? Hacer lo que uno le gusta, complementando cosas que aprendimos con una profesión o una parte de la profesión que hay que ponerle mucha sensibilidad y bueno, creo que hemos recibido mucho más de lo que vimos en ese camino y nos ha alimentado bastante el alma, ¿no?
¿Se especializó en Estados Unidos?
Yo tuve la suerte de que perdí el trabajo en el Banco de Seguros en la época de la dictadura, eso me empujó a irme. Y primero me fui a Estados Unidos y después vine y todavía en una situación un poco complicada económicamente. Mi jefe en Estados Unidos me consiguió un trabajo en Inglaterra, así que viví unos años en Estados Unidos, otros años en Inglaterra, donde hice un doctorado y me formé, tuve la suerte de formarme y después volver al país y crear la fundación, que hoy parece que es el mejor muestrario de lo que los uruguayos podemos hacer.
¿Cuántos años lleva ya la Fundación
Perifogil? La creamos en el año 88, como un sueño de algo. Nosotros tenemos la idea de Inglaterra, que las fundaciones funcionan muy bien, y pensamos que acá no iba a andar, pero bueno, fue una cosa tan impresionante. La primera cosa que hicimos, algún día nos tendría que contar públicamente, porque es un ejemplo de lo que los uruguayos, uno no cree, yo no creía, pudimos lograr que la verdad que nos la hicimos. La primera reunión que hicimos de la fundación fue una cosa artesanal, sin ninguna experiencia de nada, y juntamos en un día, con la ayuda de Juan Carlos López, que me ayudó muchísimo, Lópezito, juntamos en un día $500,000. Ese día dijimos, nos tenemos que ir los médicos, podemos fundir esto. En un día, pero artesanal. $500,000 en el año 89, 90, fue una cosa insólita. Dije, bueno, todos los médicos afuera de la fundación a trabajar de médico y la plata se la vamos a los que sepan.
¿Y con McDonald's cuándo empezaron?
Y empezamos en el año 95, más o menos, empezamos con McDonald's. Que fue también una idea que traemos de afuera, porque McDonald's es en el mundo, tiene la Fundación McDonald's dedicada mundialmente al apoyo del niño con cáncer. Entonces, el día que McDonald's anunció que iba a abrir su puerta acá, ya el otro día yo estaba golpeando la puerta de Oppenheimer. Digo, no, pero todavía no llegó. Todavía no, te falta como un año. Le digo, bueno, aquí estoy. El día que abrió, al otro día ya estaba con las hamburguesas para nosotros.
Estaba allí. Doctor Castillo, ¿cómo es su relación con el hoy presidente de la República, Tabaré Vázquez?
Bueno, nosotros éramos muy amigos con Tabaré, incluso compartimos una beca de la Sociedad Americana de Cáncer en Estados Unidos, donde vivimos durante un tiempo relativamente prolongado en el mismo cuarto. Es decir que tenemos una muy buena relación. Ahora ya sé, como desde que asumió, que no nos vemos y no nos hablamos, y bueno, hubo ahí algunos hechos de notoriedad que nos separaron, ¿no?
¿Que tuvieron alguna revisión esos hechos a los que usted se refiere? ¿O
si tuvieron,
o quedó algún tipo de revisión?
No, nunca. Digo, concretamente fueron los hechos relacionados con el relevamiento de la jefatura de radioterapia del Pereira Rosell, del doctor Leborne, y bueno, la sustitución de él, y además un periodo de acefalía, por lo menos en el tratamiento de los chicos que estaban allí consignados para recibir tratamiento, que en los cuales se les suspendió el tratamiento por un periodo de tiempo. Nosotros hicimos en ese momento los trámites internos dentro del hospital para que esa situación se regularizara, pero de alguna manera se me señaló como el responsable de que esa noticia trascendiera a los ámbitos públicos. Y bueno, yo digo, estoy tranquilo porque hice las cosas en defensa de los pacientes, como hago siempre y he hecho siempre. Hoy Félix no está porque falleció, lamentablemente. Yo no era amigo de Félix, pero era una persona muy respetable desde el punto de vista académico y su trabajo en el hospital. Yo a veces, en el círculo de que son próximos a mí lo saben, porque él me pidió cuando estaba en vida, que nunca contara algunas cosas, pero él ponía dinero para el funcionamiento del hospital. No es cierto que no tuviera las historias vigentes, porque todas las historias estaban vigentes y muy bien documentadas. Ponía dinero en su bolsillo para que el servicio funcionara, porque en aquel momento el Estado no le pagaba. Yo me acuerdo que siendo director del hospital y unos meses antes de que lo defenestraran, el gobierno tenía, fue en el 2002, cuando la crisis económica del país, el gobierno tenía que cumplir con una contrapartida con la Comisión Internacional de Energía Atómica, para la cual tenía que poner unas decenas de miles de dólares, y no aparecían para el hospital esas decenas de miles de dólares. Y vino a la dirección del hospital un día Félix con una chequera, un escribano, y me hizo un cheque por la cantidad que se necesitaba para que la Comisión de Energía Atómica nos enviara el aparato que nos había prometido. Aparte, es de una generación de radioterapeutas que son casi el buque insignia del Playa Rosel. En el Playa Rosel se diseñó y salió al mundo lo que es hoy la mamografía por la familia Leborne. Es decir, que yo le tenía un... Yo venía del Vizca, el otro hospital de niños, cuando me trasladé al Playa Rosel. Yo le tenía un respeto enorme por todo lo que...
No he entendido mucho aquella decisión.
Nunca entendí la decisión. Todavía hoy no me la explico. Me parece que fue además un golpe absolutamente inmerecido por un profesional devoto al hospital. Iba todos los días al hospital. Y en esas cosas, siempre sin importarme las consecuencias que podía tener, siempre me las jugué y lo haría de nuevo, ¿no?
Desde ese momento se enfrió la relación con Vázquez.
Completamente, sí, completamente.
Bien, mirando Montevideo, ¿cuál diría usted que son los puntos más débiles de esta ciudad?
Bueno, yo creo que bueno, tiene puntos fuertes, ¿no? Montevideo es una ciudad...
También se los iba a preguntar.
Es una hermosa ciudad, digo, es una hermosa ciudad. Se ha hecho mucho en estos 20 años para embellecerla y mantenerla, sobre todo en las áreas periféricas. Me consta que yo ando por esas áreas. Pero bueno, hay me parece que fundamentalmente una relación de lo que la gente paga por los servicios y lo que recibe. Es notorio que el problema de la basura no se ha resuelto, y a eso va anexo, aparte, digo, lo he dicho por ahí, la intendencia ha hecho buenos esfuerzos con los contenedores, con las bolsitas naranjas y blancas, que en otros países funcionan adecuadamente, pero bueno, se ha añadido el problema social de los hurgadores. Nosotros ya hemos hecho una propuesta por ahí de que pensamos que es un problema que se puede resolver.
¿Cómo?
Y bueno, primero digo, de alguna manera concertando con los hurgadores, de que ese trabajo seguramente no tiene, digo, el punto de vista que nosotros lo vemos es que el hurgador que se mete adentro del basural para sacar la basura y definitivamente después darle de comer a sus hijos con lo que pueda recaudar de lo que vende de la basura, es una persona que obviamente se siente fuera de nuestra sociedad. Yo tengo que tratar de incluirlo en la sociedad. El proyecto que nosotros decimos que es una cosa relativamente sencilla y creemos muy viable, es depositarle a los hurgadores en lugares estratégicos de la periferia de Montevideo, en 3 o 4 áreas. La intendencia tendría que depositarle la basura a ellos en esas zonas. Nosotros supervisar con asistentes sociales, asistentes en microempresas, que ellos hagan sus microempresas en esos lugares, trabajando corporativamente, protegerlos de las enfermedades que pueden contraer trabajando con la basura, con cuidados médicos, trabajar con túnicas, con guantes, darle toda la asesoría técnica para que ellos formen su microempresa, no revendan a terceros, sino que ellos tengan la capacidad de vender a los que compran el cartón y a los que compran el plástico por ellos mismos, y con eso nos permitiría manejar mejor la basura, no tener los carritos en Montevideo con toda la tortura que significa para el tráfico, y darle a esta gente una forma de vivir digna. Parece que ese es un camino que tenemos que, una propuesta que ya la estamos tirando, aunque nosotros deseamos entender que es una cosa que sería buena que se recogiera y se hiciera en beneficio de esta gente, a los cuales ayudaríamos a dignificar, y de todos los montevideanos que nos sacaríamos esa carga de ver esa gente trabajando en esas condiciones, de mejorar las condiciones de los basurales que se ha convertido algunas zonas de Montevideo, y sacar del tráfico los carritos que realmente perturban bastante.
Usted decía que no se corresponde lo que los montevideanos pagamos de impuestos con lo que recibimos. ¿Será posible pagar menos impuestos?
Ah, yo creo que sí, que es posible que pagar menos impuestos. Tenemos que buscar fórmulas que adecuar, por ejemplo, las patentes, que los montevideanos vuelvan con sus autos a pagar las patentes a Montevideo. Creo que hay fórmulas para reducir los costos, que en las cuales estamos trabajando, y que los montevideanos, además, la otra relación es importante, que cuando pagas algo, cuando vas y compras una Big Mac y vos sabes que el dinero va para la fundación y ves que la fundación crece el edificio, capaz que pagas con satisfacción, pero si vos pones plata y plata y vos ves que los espacios públicos están descuidados y complicados por cantidad de gente que drogas, alcohol, que no te permite ir a los espacios públicos, cuando ves que la ciudad está sucia, cuando ves que por tu auto estás pagando una cantidad enorme y recibís poco, evidentemente hay un relacionamiento no equilibrado, ¿no?
Bien, doctor Castillo, formalmente, ¿cómo van a quedar resueltas las candidaturas del Partido Colorado? Si es que hay una, si es que hay dos, ¿cuál es el...?
Bueno, se resuelve el martes en la convención del partido. Allí, bueno, tiene que haber determinado número de votos de convencionales. Creo que se necesitan algo así por como 75 votos para obtener que un candidato o un precandidato puede ser aceptado como candidato, y allí en forma democrática, la mano levantada, y se va a resolver cuántos candidatos van a haber.
Está allí, bueno, aguardaremos ese momento para completar el tablero. Le agradezco al doctor Ney Castillo. ¿De cuándo viene ese
desde el nombre del Ney? Desde el nacimiento. Hoy justo hablaba con mi viejo y me decía, no, porque me preguntaron si cómo era el asunto. Yo tengo una versión y él tiene otra, así que, pero él vivía y yo también vivía, obvio, pero no me acuerdo. Yo soy Luis Alberto porque mi abuelo era blanco y me puso Luis Alberto por el rey. Pero bueno, pero mi viejo me fue a poner Luis Alberto. Aparentemente mi viejo y mi vieja no estaban de acuerdo con el nombre y él me puso el nombre de él. Entonces hubo una especie de represalia en la familia y me pusieron un sobrenombre que es el que familiarmente, así que en mi casa soy Ney, en todos lados soy Ney.
¿Qué tal? Y mire usted. Y de blanco no le queda nada.
De blanco cero.
El doctor Ney Castillo, gracias por acompañarnos.
No, ha sido un gusto.
Hasta luego.